director de Cucaimis. El Cucaimis es el único coordinador de ablaciones implantes de Misiones. Lo tengo que leer porque es larga la explicación del nombre. Hola Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, el Cucaimis es una jurisdicción provincial de Incucay, básicamente.
Bueno, ¿qué hacen desde el Cucaimis?
La gestión fundamentalmente de lo que se llama procuración, que es la obtención de órganos y tejidos para trasplantes, y la gestión también de esa última fase, que es el trasplante y que es la finalidad última de este organismo nacional para que se salven vidas con órganos de personas que ya fallecieron y en algunos casos con donantes vivos.
Luis, ¿qué quiere decir la palabra ablaciones?
La ablación es la extirpación de órganos de un cuerpo de un donante, que en la mayoría de las veces es un donante fallecido. Es una cirugía delicada, digo porque mucho tiempo hubo un mito que entorpecía los procesos y por el que se pensaba que la ablación desmembraría o destrozaría o vaciaría un cuerpo. Sin embargo, son cirugías muy delicadas porque esos órganos van a ir a salvar una vida, digamos. Tienen que estar muy bien cuidados.
¿Cuáles son estos mitos que decís vos? O sea, en un principio también se cree que las personas que estaban prácticamente en terapia intensiva terminaban falleciendo de una forma adrede para que estos órganos sean donados. ¿Es así o no?
Lo que descarta y contradice ese mito es que los órganos solamente pueden provenir de donantes cuyo cuerpo está muy bien mantenido en una terapia intensiva. Porque una vez que hay muerte encefálica, o sea, muerte del cerebro y los órganos nerviosos que están dentro del cráneo, se inicia un proceso de descomposición de todo el organismo que solamente en una terapia con minuciosos cuidados y muy intensos se puede preservar durante unas horas la vitalidad de ese órgano. O sea que en realidad las personas que van a ser donantes se cuidan tanto o más como una persona que va a vivir.
¿Qué requisitos necesita una persona para donar y qué tipo de órganos se puede donar una persona que continúa viva?
Bueno, las personas vivas solamente pueden donar en nuestro país, por ley, riñones a un familiar. En algunos casos puede ser no familiar directo, pero un juez tiene que autorizar eso. Ese es un juicio que se lleva adelante, digamos, es todo un proceso. Y son casos excepcionales. En general, dentro de la familia, sí, la donación renal es posible. Y en algunos casos, también un juez puede autorizar otros órganos, pero no hay muchas posibilidades, digamos, porque la ventaja del riñón sería que tenemos dos órganos y, por lo tanto, podemos desprendernos, por así decir, desprendernos de uno quirúrgicamente para salvar una vida. De un familiar generalmente. Pero la mayoría de los procesos se hacen en base a órganos llamados cadavéricos, que son personas que fallecen, que ya fallecieron en una terapia intensiva y que estaban muy bien cuidados. Por eso, si no se cuida las últimas horas de vida a una persona, es imposible que sea donante porque sus órganos no estarían en condiciones. Por ejemplo, una persona que fallece en un accidente de tránsito no puede ser donante de órganos.
¿Por qué?
Porque sus órganos ya están fallecidos, digamos, y llegarían en descomposición al hospital.
¿Cuánto tiempo tardan en descomponerse los órganos?
Lo hacen muy rápidamente, digamos, si no tienen mantenimiento en una terapia intensiva. Cuando la persona hace muerte cerebral o encefálica en terapia intensiva, sus órganos ya estaban siendo cuidados y se siguen cuidando hasta que se pueden ablacionar. Y en general no duran muchas horas. Por eso los procesos son momentos dramáticos donde las familias rápidamente tienen que comenzar a hacer su duelo para comprender que su familiar decidió en vida manifestar su voluntad de ser donante o no lo hizo, dando lugar a la posibilidad de que por ley se pueda ablacionar a ese cuerpo, digamos.
Ah, es decir, entonces, si una persona que está en terapia intensiva y previamente no decidió ser donante después de fallecer, a través de la ley se puede ablacionar a esa persona para que se donen sus órganos.
Sí, la ley 27447, la llamada ley Justina, habilita a los sistemas de salud a considerar que todos somos solidarios y que disponemos nuestros órganos para luego de nuestro fallecimiento para que salven vidas.
Luis, me dijiste que legalmente se puede donar un riñón porque tenemos dos. ¿Es real esto de que algunas personas donan una parte de su hígado porque después se recompone?
No es real. El hígado no vuelve a reconstituir la masa celular del lóbulo hepático ablacionado. Pero el resto del hígado aumenta sus funciones de manera compensadora, se dice, de manera que se puede vivir sin un segmento del hígado.
Y con respecto a la donación de médula ósea, ¿cómo es este proceso?
Bueno, es para, digamos, para el público es como donar sangre, solo que es un proceso que requiere de etapas. Primero se dona sangre, no médula ósea, se dona sangre para tipificar esa sangre, para asegurar su calidad. Tiene que ser, por supuesto, sangre segura, con una médula ósea intacta, sin infecciones crónicas, etcétera. Y una vez que uno se constituye en donante, uno va a formar parte de una base de datos que es compartida con más de 100 países en todo el mundo, de manera que los argentinos, a partir de hace pocos años, somos beneficiarios de una base de datos que nos permite recibir órganos desde prácticamente cualquier parte del mundo. No órganos, sino médula, células. Y al mismo tiempo podemos salvar vidas con nuestras células hematopoyéticas, así se llaman, formadoras de sangre, a cualquier persona en varias partes del mundo. Pero fundamentalmente los procesos se hacen dentro de cada país y Argentina está avanzando muchísimo en ese sentido. Acá en Misiones, en el Hospital Madariaga, se están haciendo trasplantes de médula, se están salvando vidas, gracias a esa voluntad de muchos misioneros de haberse convertido en donantes, que van a conformar una especie de banco de donantes que estarían disponibles para sus, llamaríamos, médulas gemelas, no almas gemelas, sino médulas gemelas, que son las más cercanas a la compatibilidad.
¿Hay muchos donantes de médula ósea aquí en Misiones?
Hay bastantes. En general, quien es donante de sangre le gusta donar médula porque sabe que con ambas acciones están salvando una vida de manera muy directa. Y por suerte, el misionero ya ha demostrado ser, por un lado, una persona muy solidaria, y por otra parte, hemos visto cómo en los últimos años el misionero ha ido desistiendo de esos mitos que entorpecían esta tarea dentro del sistema de salud que salva vidas. Los misioneros en general han entendido que a cualquiera de nosotros en algún momento nos puede tocar ser receptores de órganos, de tejidos o de células, que son las tres cosas que podemos donar, las células estando vivos. Y gracias a esas personas que comprendieron eso, Misiones tiene valores cada vez mejores en la producción, digamos, de órganos para, y tejidos y células para trasplante. En eso tengo que aprovechar este espacio para agradecer a los medios, porque los medios fueron una clave, una de las claves, junto con la educación, junto con los niveles de decisión políticos de diferentes organismos que apoyan esta actividad que, como decíamos, no nos cansamos de decir, salva vidas y que nos exige esa expresión permanente de solidaridad y de gratitud hacia esas personas que son solidarias.
Ahí hiciste referencia a dos palabras, células y tejidos. ¿Qué son los tejidos y cómo es la donación de los tejidos?
Bueno, son en realidad células, tejidos y órganos. En esa secuencia son niveles de complejidad de material orgánico. El material orgánico vivo consta de células y un grupo de células constituye un tejido. Los órganos pueden estar compuestos de varios tipos de tejidos, por ejemplo, tejido vascular, tejido hepático, en el caso del hígado, lo mismo con riñones, hay varios tipos de células y de tejidos dentro de los riñones.
Con respecto a la, volviendo a la pregunta anterior que te hice, si los misioneros donan mucho médula ósea, donantes en general, ¿cuántos hay en promedio, en un año, por ejemplo?
No tengo la lista, digamos, esa es función del banco de biológicos, de tejidos, y ahora estamos atentos para iniciar las funciones y la inauguración de un banco de tejidos propio, que sería el banco de córneas, ya que el tejido más necesario en la Argentina son las córneas. Hay otros tejidos como piel, cartílago, huesos. Pero los misioneros vamos a tener nuestro propio banco de tejidos.
¿Y este nuevo banco de tejidos y propio banco de tejidos de Misiones, para cuándo estaría más o menos? ¿Tienen una fecha estimativa?
Sí, estamos afinando los últimos detalles, o sea, colaborando para que nuestro banco de lo que se llama biológicos, que en su mayoría son células y tejidos, que depende de esa estructura que hasta ahora se llamaba banco de sangre y que ha ampliado el espectro de sus funciones y de sus utilidades. Están desarrollando los sistemas, las estructuras, el recurso humano, que está muy bien capacitado ya, y está todo listo para comenzar probablemente en agosto.
Perfecto. Y con respecto a un tema que no podemos dejar de lado, Luis, y es la pandemia. En esta pandemia, ¿cómo trabajó el Cucaymis y hubieron menos donaciones?
Sí, la pandemia fue un golpe muy duro para el Sistema Nacional de Procuración de Órganos y Tejidos, también para células, o sea, células formadoras de sangre. Todo el sistema se vio afectado en todo el país. Hay provincias donde esa actividad colapsó casi completamente, pero en Misiones tuvimos, por un lado, la suerte y por otra parte la preparación previa tanto de la gente como del sistema de salud para que no cayéramos en esa actividad a niveles cero, sino que se mantuviera suficiente nivel como para mantener nuestras listas de espera discretas, por así decir. Por ejemplo, en córneas tenemos una lista de espera muy acotada y se mantuvo acotada durante la pandemia. Es decir, que muchos misioneros recibieron córneas el año pasado, más de 50 procesos, por ejemplo, en plena pandemia. Hay provincias donde lamentablemente esa actividad cayó muchísimo y eso posibilitó que el año pasado, como no teníamos ni siquiera cerca de 50 receptores, 50 personas en lista de espera, teníamos muy pocas, alrededor de 10, se pudo satisfacer la demanda dentro de Misiones y enviar córneas a muchas otras provincias del país, de Argentina.
Y con respecto también a la pandemia, ¿una persona que muere por COVID puede donar sus órganos?
No, se está estudiando cuál es el tiempo después de padecer COVID que una persona puede ser donante de órganos. En realidad no es mucho tiempo, pero no en los casos en que esa persona muere por causa del COVID. En ese caso, lamentablemente, no puede ser donante ni de órganos, ni de tejidos, ni de células.
Y bueno, justamente me entraba esta duda porque si me dijiste anteriormente que los órganos se descomponen muy rápido y si dicen hay que esperar un tiempo prolongado, sería prácticamente imposible.
Sí, para tejidos tampoco se puede esperar, digamos, si una persona fallece, es decir, si una persona fallece en parada cardíaca y su corazón ya no está sostenido en una terapia intensiva, sus órganos no sirven. Los tejidos podrían servir durante unas pocas horas, según si está refrigerado el cuerpo o no. Pero si muere por causa del COVID, no hay forma de que ese cuerpo pueda llegar a ser donante.
Perfecto, Luis. Y con respecto, volviendo al tema de las ablaciones, ¿cuántos médicos en promedio participan de una ablación?
Bueno, es una actividad muy compleja y requiere cada proceso de la participación de muchas personas que supera el centenar y a veces duplica ese número en todo el país y que compromete, digamos, la participación de personas que a lo mejor, por ejemplo, en la lista de espera hay una serie de personas que están esperando su órgano, su tejido y tienen que ser convocados por el equipo que los va a trasplantar. Esos equipos también están constituidos por mucho personal, no solamente médicos. Y en general en los operativos participan muchísima gente, depende de cuál es el órgano o los órganos o cuáles son los tejidos. Según la complejidad del operativo, tenemos participando de manera directa, digamos, o sea, gente que, por ejemplo, si el operativo ocurre a la noche, es gente que no duerme en toda la noche y está atento a las diferentes fases del proceso. Y si el proceso se prolonga, por ejemplo, entre 12, 15 o 20 horas, esa gente está intensamente ocupada en todo el proceso, todo ese tiempo. Y allí serían unas 30 o 40 personas de manera muy directa y el resto, que suele superar el centenar de personas, de manera indirecta, pero su participación es indispensable.
O sea que casi 20 horas es lo que se tarda, o sea, si entendí bien.
A veces menos. Por ejemplo, por eso se intentó y se logró realizar trasplantes renales acá en la provincia. Se está haciendo trasplantes renales para adultos en el Hospital Madariaga y esperamos que en años próximos, no muy alejados, podamos trabajar con trasplante renal de niños en el Hospital de Pediatría. Ya hay gente trabajando en ello. Y eso abrevia los tiempos, porque si el trasplante es solamente renal, no dependemos, por ejemplo, de equipos que van a trasplantar corazón, por ejemplo, en el Favaloro o en hospitales grandes de Buenos Aires o de otras provincias. Y en ese caso, coordinar que los aviones, por ejemplo, de los equipos de hígado concierten un horario para que lleguen casi juntos con el equipo que va a venir a buscar primero corazón y pulmón, que es lo que primero sale, por así decirlo, luego hígado, por último riñones y por último tejidos. Todos los equipos tienen que estar coordinados y tienen que coordinar con otra gente que también participa de manera muy activa, por ejemplo, aeropuertos de Argentina, la Fuerza Aérea, los sistemas de seguridad, los sistemas de traslado. En ocasiones tenemos que molestar al mismo gobernador o al ministro de Salud para que disponga del helicóptero. Eso significa convocar al helicóptero que tiene personal de la Policía de Misiones. Es decir, que participa muchísima gente. Le debemos también gratitud, por ejemplo, a nuestra red de traslados, porque eso requiere movilizar personas, los equipos de cirujanos, a lo largo, digamos, de la provincia, a veces con helicópteros. Hay operativos que se hacen en la madrugada, a veces con niebla, en aeropuertos que a veces no tienen todos sus dispositivos y hay que esperar horarios para que se puedan habilitar, como los aeroparques o aeropuertos de Oberá o de El Dorado, o disponer traslado desde Iguazú, que si tiene un aeropuerto operativo durante toda la noche e incluso con niebla. Pero ahí hay que organizar, coordinar con el helicóptero. O sea, son procesos que el personal que hace eso es personal que se ocupa, que le gusta. No es una tarea que se puede hacer por obligación, porque uno cobre un sueldo, por así decirlo, porque requiere de muchísimo esfuerzo, es una carrera contra el tiempo, se pasa mucho estrés, porque uno puede saber, uno sabe, mejor dicho, que hay cuanto menos una vida en juego, y en ocasiones hay muchas vidas. Un donante puede salvar unas 10 vidas en total. Habitualmente son menos, pero cuando hay un movimiento así para varios órganos, significa que hay varias vidas en el país esperando ese órgano, y hay gente que uno no conoce y uno no va a conocer nunca, y eso hace que esta tarea sea tan noble y tan solidaria, no solo para el donante, que es el más solidario, es el protagonista, digamos, junto con el receptor, pero el personal que trabaja en eso es como que también son, lo digo como reconocimiento al equipo que tanto esfuerzo hace, es gente que trabaja en actos de heroísmo, porque dejan a su familia hasta que se resuelve el caso, digamos, y se salvan vidas.
Luis, para ir cerrando con respecto, obviamente, a las donaciones, ¿hay un órgano que sea el que más escasea y hay otro que se puede conseguir de alguna forma más fácil o que se encuentra más fácil donantes? ¿Cuáles son estos?
Bueno, fáciles, como dependen de que una persona muera para disponer de órganos o tejidos, casos fáciles diríamos que no. Deberían ser fáciles la procuración de tejido, porque el ser humano es mortal, todos vamos a morir, aunque no nos guste que alguien nos recuerde, digamos, que vamos a morir. Y está muy bueno que para cuando ocurra, que anticipemos y que dispongamos de nuestros tejidos, por lo menos, para cuando vamos a morir. Podemos elegir si solamente órganos o si solamente tejidos, por ejemplo. Es decir, que debería haber mucha disponibilidad de tejidos. Por ejemplo, en esta provincia, si tenemos 1,000 personas que fallecen por año, hay un porcentaje que no tiene enfermedades y cuyas, por ejemplo, córneas estarían habilitadas porque no están deterioradas por el envejecimiento o por lesiones previas. Y deberíamos tener, digamos, muchos operativos de córneas. Hubo 2 años históricos en esta provincia donde se realizaron casi 300 operativos de córneas. Es decir, que ese sería un tejido fácil, por así decirlo. Una vez que se armó todo, pero eso ocurrió en el 2018 y 2019, y allí Misiones exportó córneas a 19 provincias precisamente para centenares de argentinos, porque un donante aporta 2 córneas, una por cada ojo. Es decir, que más de 500 córneas fueron procesadas para ser implantadas en receptores. Sería el más fácil. Y lo más difícil son los órganos, y para eso la lista de espera más abultada es la de riñones. En la Argentina hay 8.000 personas, cerca de 8.000 personas, esperando riñones. En Misiones, en lista de espera, hay un poco más de 90.
Un número bastante elevado. Bueno, sí. Luis, y la última, ¿cómo tiene que hacer una persona, o sea, qué procesos se llevan adelante, tiene que llevar adelante una persona para ser donante?
Lo primero es pensar en que uno puede salvar vidas o mejorar la calidad de vida de otras personas, y ese solo pensamiento, desterrando mitos, por supuesto, nos hace sentir como seres humanos importantes. Digamos que eso es clave, pensarlo, declararlo en el ámbito donde uno vive para que la familia pueda hacer mejor su duelo en esa transición, ¿no?, el día que fallecemos, y que para que la familia también esté preparada. Actualmente la familia no tiene que autorizar la ablación porque uno ya lo hace en vida. ¿Y cómo hacerlo? En la página de Incucay, incucay.gob.ar, hay un sitio donde uno puede completar el formulario o hacerlo por correo electrónico, y eso es suficiente para que Incucay nos registre en el Sistema Nacional de Registros, digamos, de Voluntad de Donación. Y cuando vamos a renovar documentos, por supuesto, podemos exigir en el registro de las personas que consignen en el documento que diga sí, donante. Ya no vale más el carnet de conducir que se hacía en el registro del automotor.
Perfecto, Luis. Muchísimas gracias por darnos tu tiempo para sacar estas dudas y explicar acerca de este tema que es tan importante.
No, gracias a ustedes. Les agradecemos siempre porque, como ya dijimos, son parte importante de esta actividad que salva muchas vidas, por suerte, en la Argentina.
Ahí estaba con nosotros Luis Esquivel, quien es el director de Cucaymis, el